Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Once y siete minutos de la mañana. Buenos días de nuevo, Madrid. Aquí estamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días. Muy contentos, no sé por qué, pero estamos contentos. Por lo menos Sergio Martín Romo hoy está muy contento a pesar de que le ha dado un baío. ¿Le ha dado un baído al hombre? Cuéntalo, Sergio. Muy buenos días.
Confesión.
Que no, nada, que no va a pasar nada.
Cuidado, que luego viene el doctor Sánchez Martos y te ingresa.
Que no,
o sea,
que no,
vamos.
Que ha sido que yo todavía no me había tomado mi dosis de café necesaria por la mañana.
Y estaba
ahí de lado a lado.
Las rodillas se han fallado. Claro. Estaba ahí temblequeando, ¿no?
Luego, nada, he redesayunado y perfecto.
Bueno, y como está perfecto, pues estamos contentos.
Hombre, que vengo con concurso y todo hoy.
Ah, es verdad que tenemos concurso de ruido.
Claro, yo creo que eso, que estaba nervioso yo por hacer los ruidos.
Yo creo que sí, pero no es fácil hoy, ¿eh? Cuidado.
¿Qué dices? Hoy es fácil.
Yo creo que no es
la
fácil.
La última vez, el pompero me parecía más difícil.
El pompero era complicado. Pero, o sea, ¿lo acertaron?
No, hombre, sí.
¿Más de uno?
Más de uno,
además,
sí, correcto.
Bueno, pues mucha atención porque después del ratito de oyentes habrá...
Última hora.
¿Qué pasa?
Tenemos última hora, ¿sí? Tenemos parte médico desde el pabellón de voces lesionadas.
A ver.
El señor capítulo de ayer evoluciona favorablemente, pero sigue de baja médica.
Pero bueno, o sea, Ceballos está muy compungido desde que el otro día le arreó un cogotazo al señor de en capítulos anteriores.
Además, solamente abandona los pies de la cama del señor este para venir a hacer el programa.
Claro, hombre, es que
el resto del tiempo, claro, se lo pasa en la habitación del hospital de voces lesionadas.
Bueno, este señor, espero que pronto se reincorpore a este equipo tan peculiar que tenemos en el ratito de oyentes, formado a saber por el señor de la voz de en capítulos anteriores, lesionado por un cogotazo que le metió Ceballos a instancia de Sergio Martín Romo y, confieso, coreado por mí. Y luego está el señor Sieso, que es este señor. Lo digo por si hay oyentes que se incorporan.
No, el señor Sieso.
Ahí está.
Ahí, el señor Sieso, que es el que da el número del WhatsApp con muy poquita alegría.
El número de WhatsApp. 628-091-117.
Porque le damos un euro nada más que lo digo.
Dos.
Ah, dos.
Perdona, cobra 2 euros por mención, que tampoco el hombre tiene hijos que alimentar.
No, una prole.
Hombre, todos los días.
Aunque él debe ser, él reniega de ellos.
Bueno,
el señor Sieso no tiene familia.
Tiene niños, lo sabemos. Y
pero
luego
él
cuando acaba el programa pasa por la redacción, le soltamos los eurillos que se ha ganado, dependiendo de las intervenciones, y ahí va el hombre tirando.
El señor Sieso tiene un polígrafo, ¿eh?
No des ideas, que podemos meternos en un lío.
Bueno,
como no hay señor que diga
que
en capítulos anteriores.
¿Ha mandado alguien de sustitución?
¿Ha mandado alguien?
Sí.
Ah, tenemos... Vale, relevo del señor.
Relevo del señor Sieso. Bueno, digo, no,
del señor en capítulos anteriores. Bueno, pues que pase el relevo. En el capítulo de ayer. Esa soy yo.
¿Tú misma?
¿Dónde están mis 2 euros? Perdona. Que el señor de capítulos anteriores también cobra 2 euros por mención. O sea, que me voy a llevar todos los días 2 euros. Qué mal lo hago. Es increíble, de verdad, ¿eh? O sea, yo me despediría a mí misma. Fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que ya no hay nadie más que pueda hacernos este papel.
No,
pero bueno, como acabo de decir muy malamente, en capítulos anteriores, ¿qué hicimos ayer?
Pues ayer estaban los oyentes compartiendo con nosotros lo que no les gusta o les saca de quicio de su pareja.
Cierto.
Aunque se quieran mucho.
Sí.
¿Vale? Teníamos ese mensaje de Ángeles ayer, por ejemplo, que el nuevo look que estaba adquiriendo su marido no le gustaba con las patillas y ese bigote
poblado.
Espeso,
claro,
que se estaba dejando.
Sí.
Respecto a esto, Manolo comenta, dice, la mujer de las patillas... No. La mujer...
Señor que lleva patillas.
Ángeles,
bien,
¿vale?
Sin ánimo de ser pedantes.
Dice que le pregunte si está haciendo alguna suplencia a las cuevas de Luis Candelas.
Pues a lo mejor.
A lo mejor, a lo mejor. Ajá. Y lleva ese look. Mensajes que se nos quedaron pendientes ayer. El de Marian dice que no lleva bien que su marido se ponga a hacer sudokus cuando ella le empieza a contar algo. O cuando se supone que hemos elegido una película, dice Marian, para ver juntos. Dice que le tengo escondido todos los cuadernillos que se compra. Se debe comprar cuadernillo de esto que pasa sudoku, de sudoku,
claro.
Pero que siempre tiene alguno en alguna parte y lo saca
escondido.
Ahí, escondido, y que el hombre...
Hombre, es verdad que los sudokus son un gran ejercicio mental.
Es verdad,
pero
sí.
Cuando alguien te está contando un problema, que su vida, pues hombre, ponerte a hacer un sudoku...
Sacar cuadernillo ahí. Y nuestro oyente Marian ahí, pues mira, hoy él le ha contado en la radio y el otro, a ver que me cuadre.
El 7 no está en esta fila, sí, pues molesta.
Y Estrella nos cuenta de su marido que el marido de ella se cree que el vidrio se recicla solo. Dice, da igual que sea un botellín, el bote de las banderillas, el frasco de la mayonesa, lo deja apartado en un rincón de la encimera de la cocina hasta que yo ya lo veo acumulado y lo pongo en la bolsa que tenemos para bajar el vidrio. Dice, mira que se lo digo y nada, dice, ni que se fuese a hacer un corte al ponerlo en la bolsa.
Hombre, a lo mejor no diferencia entre vidrio y cristal.
Ah, bueno, eso también.
¿Tiene alguna duda sobre qué hacer con la tapa?
Eso también, es verdad.
No sé.
La tapa siempre quitarla, ¿no?
Sí.
Vale.
¡No!
Este señor que sale de las cavernas. Este es el señor de las cavernas. Es otro más que se une.
Bueno, sí.
Por favor, no puede ser.
Y Pedro no le gusta, no soporta que su mujer hace trampas a todo. Tiene que ganar a todo, que no sabe perder, que es insoportable cuando pierde.
Que lleva los dados marcados al parchís o algo.
No, pero cuenta que es muy competitiva, que hasta se pica por adivinar quién está llamando al fijo de casa antes de ver la pantalla del teléfono.
¡Apuestas! ¡Venga, ya! ¿Quién llama? Bueno, que esto es el capítulo de ayer, pero tenemos capítulo nuevo.
Sí, y nos lleva la historia que queremos contar hoy hasta Tokio.
Buen sitio.
Porque estamos aprendiendo muchas cosas de
Japón, los japoneses
esta semana.
Que les, friki,
que les roban muchas bicis.
Sí.
Que tienen que buscar trucos para que no las roben. Y ahora resulta que los trabajadores del metro de Tokio tienen una tarea que poco a poco se va convirtiendo en su día a día.
Aparte de empujar a los viajeros.
Aparte de empujar a los viajeros.
Vale.
Vale, de controlar la afluencia en los vagones, que la gente también pague su billete. Pues ahora tienen que estar recogiendo los auriculares inalámbricos que a los japoneses se le van cayendo a las vías del tren y del metro.
¿Qué pasa? ¿Que tienen conducto auditivo estrecho y se les caen los auriculares?
Yo creo
que
cuando les intentan hacerse hueco para entrar...
Ah, es que les empujan y
claro,
el auricular
estos auriculares
disparado.
Inalámbricos que no llevan cables,
¿sí?
Pues se caen. Es decir, desde el mes de julio a septiembre han recogido de las vías de Tokio, de varias estaciones, 950.
Qué barbaridad.
Auriculares.
¿Algún sonotone también?
Yo creo que habrá de todo.
Digo yo.
Que eso cuesta muy caro, ¿eh?
Hombre,
si son buenos,
perdona.
Te puede llegar hasta los 200 euros estos auriculares.
Claro que sí.
Pues nada, pues están tan cansados que además es que no pueden. Es decir, ellos tienen un aparato que sirve para coger cosas que se caen a la vía, pero como son tan pequeñitos, no consiguen hacer pinza para cogerlo.
Pues mira que son aficionados los asiáticos a los juegos estos de pinzas, de coger muñequitos,
pues
de peluche
ellos
y esto.
Tienen un palito que con pinza.
Sí.
Y con eso pues van cayendo, son las señoras, se le ha caído el móvil,
sí,
el bolso, yo qué sé,
un zapato,
la mochila, pues con eso. Pero claro que no podían cogerlo.
Ya.
Entonces han llegado el metro de Japón, la empresa que lo lleva, el Railway Japan, ha llegado a un acuerdo con Panasonic. Y están probando un aspirador de auriculares portátiles.
¿Ah?
Sí, esto es como el palo de la aspiradora de siempre que tú lo utilizas para intentar en los rincones.
Sí, sí, sí.
Pues igual, lo llegan así y tiene una boquilla pequeñita. Simplemente para que aspire los auriculares inalámbricos que a la gente se le han caído pues por el roce con el resto de la humanidad a las vías del tren.
Qué curiosa noticia.
De Japan Times, lo cuenta esto.
De Japan Times. Bueno, pues habrá que ver si en Madrid Times también ocurre esto en el metro de Madrid.
Es verdad.
Hay que abrir una investigación.
¿Qué se le cae a los madrileños en las vías del metro? seguro que habrá muchas cosas.
Bueno, y
la... se te ha caído a ti, que no lo pueden contar los oyentes.
También, porque hoy la preguntaba de esto, más sí, o sí, menos. Sí.
Objetos que se te han caído en algún lugar, pues, insospechado, imposible, o objetos que era difícil luego acceder a ellos para recuperarlos.
Uy, mi carnet de identidad, esto ya lo contamos, y le agradecí además en directo al policía municipal que me echó una mano porque se me cayó por la rejilla de una alcantarilla. Se abrió la cartera y ahí que salió el carnet y... ¡pum!
Y qué rabia da, porque tú lo ves ahí y no lo puedes coger.
Y no lo puedes coger.
Porque
no
a veces que
coger.
Se te cae algo y no lo ves y tú dices, bueno, pues no, no podré alcanzarlo, pero es que lo ves y no lo puedes.
Rejilla, por cierto, muy bien sellada. ¡Vamos! Con un cemento aquello no había quien lo levantara. Voy a recordar que el policía municipal, muy ingenioso, cogió un palo de escoba.
Es verdad.
Le pegó cinta americana en la punta.
¡Ay, la cinta americana! Dios salve, la cinta americana.
¡Hombre, por Dios! La metió por el agujerito de la alcantarilla y consiguió sacar el carnet de identidad, que no era fácil porque salía en horizontal y había que sacarlo en vertical. ¡Buah! Y una habilidad, una cosa. Vamos. MacGyver hecho policía municipal.
Pues eso, ¿qué se te ha caído? ¿Cómo lo has rescatado? ¿Se te quedó la mano atrapada o un dedo intentando sacar el objeto de algún lugar, pues eso, de difícil acceso?
El tacón de un zapato en la rejilla del metro también se me quedó una vez.
Pues eso vale también.
Y no pudimos arrancarlo entre tres.
¿Y luego cómo te fuiste? ¿A la pata coja?
Pues renqueando un poco. Uno con pie con tacón y otro sin tacón.
Acuérdate de la oyente que se dejó el tacón en el taxi.
También, ¿verdad? Intenté ir por la calzada con un pie subido en la acera, pero corría riesgo de que me atropellaran. Y entonces ya decidí ir. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Pues como puedes, vas como puedes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. So hard to read. Nothing makes sense when you speak to me. I'm only sure. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y estos tiempos extraños que vivimos van a quedar plasmados seguro en multitud de diarios personales. La mayoría de ellos van a quedar ocultos ya para siempre en un cajón para uso y disfrute de quien los haya escrito. Otros, sin embargo, como el del escritor Lorenzo Silva, nacieron para ser compartidos y lo tenemos entre nuestras manos. Diario de una alarma está editado por Destino. Y cuenta un poco cómo ha sido la vida del padre de Bevilacqua y Chamorro, de estos dos, en fin, personajes que nos han acompañado durante tanto tiempo. Y es muy recomendable que lo leamos. Lorenzo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir que Diario de la Alarma comienza, me encanta el principio, que lo sepas, porque tú comienzas con un prólogo del autor, vamos, diciendo que nunca has hallado tú en este, digamos, estilo de escritura, en el estilo de diario, que es una manera de empezar, hombre, tirándote piedras un poco sobre tu propio tejado.
Es la verdad, yo con 8 o 9 años, pues no sé la edad a la que se hacía la comunión, sí, 8 o 9 años, me regalaron un cuadernito, muy bonito además, que ponía mi diario con llavecita y cerradura y todo. Ajá. Y nada, bueno, pues yo que era muy apañado y muy cumplido, pues intenté llevarlo, ¿no? Ya con 9 años y, bueno, creo que duré 4 días. Dije, pero qué aburrimiento es esto. Luego lo he intentado como 6 o 7 veces más y nunca me sentía yo inclinado a contar mi vida. Llevo toda mi vida escribiendo, ¿no? Sí. Pero me parecía mucho más interesante escribir de otros, ¿no? Y escribir otras historias que no lo poco o lo nada que me pasaba a mí. Y sin embargo, esta circunstancia extraña del confinamiento me llevó a batir mi récord, ¿no? Conseguí mantenerlo durante 50 días, lo que para mí era completamente inconcebible, ¿no? No porque me pasara nada, bueno, una persona confinada le pasan pocas cosas, ¿no? Sino por lo que podías observar respecto de ti mismo, respecto de los que tenías más cerca, respecto del mundo que te rodea, ¿no? En una situación tan extraña como la que vivimos en primavera.
Efectivamente, es este diario de la alarma es como una especie de ventanita a los días más duros del confinamiento. Son 300 páginas que van del 14 de marzo al 3 de mayo. Fíjate quién nos iba a decir el 3 de mayo, Lorenzo, que a 12 de noviembre íbamos a seguir como estamos, ¿eh?
Pues a mí no me sorprende mucho, la verdad. Si uno mira lo que han sido las pandemias anteriores, incluidas las del siglo pasado, pero también las de más atrás, ¿no? Que están bastante documentadas, muchas de ellas, ¿no? Al final está pasando matemáticamente lo que ya contó Tucídides respecto de la peste de Atenas del 430 a.C. y lo que contó Procopio de Cesarea de la de Bizancio del año 540 y tantos, ¿no? Primero hay una oleada muy fuerte, luego parece que la cosa baja. Y luego vuelve otra vez y además arrea más fuerte donde no arreó la primera vez. Es decir, que esto está contado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y quizá lo que hemos sido es un poco inconscientes. Y no solo porque no leamos a estos autores, que casi nadie los lee, ¿no? Sino porque quizá tampoco nuestros dirigentes han querido correr el riesgo, ¿no? De decirle a la gente algo que no daba buen rollo, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Ajá. Y han preferido, en cierto modo, bueno, pues que la gente pensara que se volvía a de alguna manera la normalidad para mover la economía, en fin, cosas que puedes entender, pero que nos han expuesto, claro, que duda cabe.
Fíjate, Lorenzo, esta mañana en la presentación del programa para anunciar que vas a estar con nosotros, yo he recuperado una frase que dijiste hace algunos años en una entrevista con Buenafuente, fíjate. Y en la que decías que te sigue asombrando la condición humana y sobre todo esa facilidad que tenemos para tropezar una y mil veces la misma piedra, que es la sensación que tenemos ahora, ¿no? De que en estos meses que han pasado desde que empezó el primer confinamiento, hemos aprendido, no sé si nada, algo sí, desde luego, pero hemos aprendido poco porque seguimos encontrando noticias en los periódicos que nos ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, mira, eso lo decía uno de esos dos autores que he citado antes, ¿no? Procopio, cuando hablaba de la peste de Bizancio, decía que, bueno, en mitad de la epidemia, cuando había más mortandad, todos los habitantes de Constantinopla, Bizancio, hicieron propósito de enmiendas, ser mejores, y dice, bueno, y en cuanto se vieron libres de la amenaza inminente del mal, todos volvieron a sus vicios y a sus malas costumbres de antes. Yo creo que nos... además, quizás nosotros lo tenemos un poco más difícil que los bizantinos del siglo VI, porque llevamos una vida en la que parece que el único estímulo es la diversión, cuanto más aparatosa, mejor, además, ¿no? Pareciera que una vida que no está trufada de diversiones aparatosas es una vida indigna de ser vivida, ¿no? Y hay situaciones en la vida de las personas y también en la vida de las sociedades, en las que lo que toca y además puede gratificar y puede reparar y puede servir para encontrar otras compensaciones, es una cierta contención y pensar más en los que tienes a tu alrededor y en lo que necesitan que en ti mismo y lo que a ti te apetece. Y eso que puede parecer un sacrificio, hay momentos en la vida en los que, al contrario, no solo es la manera de salir adelante, sino la manera de estar más en paz y más a gusto con uno mismo.
En este diario de la alarma, que es, por cierto, tu primer libro de no ficción, como decimos, cuentas un poco, bueno, tu experiencia, tu relación con tu familia, también tus propias reflexiones sobre lo que va pasando. Hay un momento, no recuerdo en este momento en qué día exacto, pero que hablas un poco de las cifras de muertos. En aquel momento, fíjate, estábamos en 3.000. Que ahora no nos parece muy poco. Y si haces una reflexión que me parece que debemos tener todos muy presentes. Hablas de cifras cuando no hablamos de cifras realmente, hablamos de vidas humanas. Cuando yo escucho, ayer fue un día mejor que en días anteriores, pues porque ha habido 100 muertos menos, a mí se me ponen los pelos de punta, porque decías, oye, el hecho de que haya 100 menos muertos, muertos menos que el día anterior, quiere decir que ha habido muchos muertos. A mí hay una imagen que me parece muy gráfica, y es que a día de hoy, cada día en España se estrella un avión de pasajeros. ¿Cómo estaríamos si ocurriese eso? Bueno, pues eso está ocurriendo y parece que el ser humano se inmuniza ante estas cosas.
Sí, mira, cada día se estrella un avión de pasajeros y algún día de esta semana se ha estrellado un jumbo.
Sí.
O sea, en un avión pequeño, sino un avión grande.
Grande.
Y en ese avión iban 300 y pico mundos. No solo 300 nombres o 300 DNIs, ¿no? Iban 300 y pico mundos. A lo mejor alguno de ellos estaba ya muy próximo a su consunción, ¿no?
Uh-huh.
Pero, bueno, si le quedaban 2 años de ser algo para sus nietos, de ver un amanecer y atardecer, y de, qué sé yo, estar a gusto tomándose un vaso de vino por la tarde, pues es una pena que eso se haya perdido. Es una pena que eso se haya perdido, si había alguna posibilidad de evitarlo, ¿no? Digamos que los muertos de la primera ola, lamentablemente, por la deficiencia de la información que teníamos sobre el virus, por la deficientísima información que nos transmitieron los primeros que se encontraron con él, que fueron los chinos, las cosas como son, ¿no?
Sí.
Son el país más hermético del mundo, también es mala suerte, ¿no?, que empiece por ahí, y por tanto, pues bueno, se pierden unas semanas preciosas, que la mayoría las perdimos. Hombre, el que no las perdió, pues es el dueño del laboratorio este alemán, ¿no?, este inmigrante de origen turco, que se puso las pilas inmediatamente porque vio lo que venía, y ha conseguido generar la primera vacuna y además, pues bueno, ofrecerle algo muy valioso a la humanidad y el tener un gran beneficio económico personal. Pero todos nos despistamos. Entonces, bueno, los muertos de la primera oleada, uno puede decir, bueno, pues quema la pata, pero yo creo que cada muerto de la segunda oleada nos debería doler insoportablemente, en lugar de acogerlo con esta anestesia en la que estamos sumidos, ¿no? Tampoco para echarnos ceniza por encima o para pedir que lleven al patíbulo a los que gobiernan el país, pero sí por lo menos para tener un poquito más de conciencia, ¿no? Y ser un poco más serios. Yo creo que en Madrid han mejorado mucho las cifras, entre otras cosas, porque en este mes, y yo cuando, antes de que empezaran las medidas, tenía, bueno, pues me hice una pequeña intervención y tenía que pasear mucho durante bastantes horas, ¿no? Y salía mucho por la calle. Y bueno, yo veía a la gente haciendo verdaderas insensateces, verdaderas insensateces, gente que salía a correr y se juntaban 30 corredores sin mascarilla, dándose abrazos, además personas de 30 años, de 40 años, o sea, no chavales de 16, ¿eh? ¿Y por qué ahora las cosas van mejor? Pues porque, hombre, yo ahora sigo saliendo y esas cosas ya no las veo, desde hace bastantes semanas, ¿no? Luego la conciencia hace mucho también para prevenir y para combatir la enfermedad.
Bueno, pero no todo el mundo tiene esa conciencia. Fíjate, el pasado fin de semana ha habido 200 intervenciones policiales en fiestas de estas ilegales o privadas. Hay un momento en tu libro que dices una frase que a mí se me ha quedado, que esto no es un videojuego. Y es verdad que da la sensación que para algunas personas esto es una especie de cosa que pasa al otro lado, es decir, que a mí no me afecta, esto afecta al resto de la humanidad.
Mire, yo creo que hay algo un poco, por un lado ha tenido cosas estupendas, pues qué sé yo, a todos nos ha permitido durante estos 3 meses en los que, por ejemplo, yo no podía ver a mis padres, pues hablar con ellos y que ellos vieran a su nieta y demás, ¿no? Pero esto es la digitalización y la interposición de una pantalla, que además acaba siendo única, ¿no? Porque al final esa pantalla acaba siendo principalmente la del smartphone, ¿no? Y entonces todo el mundo está mirando permanentemente esa pantalla, ¿no? Y todo es igual en esa pantalla. Lo mismo si estás jugando al Candy Crush que si estás viendo un vídeo de una masacre en Kabul, ¿no? Y eso lo banaliza todo. Al final, pareciera que todo es un videojuego, ¿no? Esa mediación virtual frente a la realidad también es una forma de distanciamiento, es una forma de aturdimiento y es una forma de pérdida de conciencia. Y yo creo que no estamos sabiendo reaccionar con la energía suficiente frente a unos cauces de difusión de información que muchas veces no nos traen realmente noticias, ni nos traen la verdad, y a veces nos traen ningún conocimiento, ¿no?, que es lo que realmente importa, aunque haya muchos datos, aunque haya muchas imágenes, y aunque haya muchos nombres, y aunque haya muchas palabras, ¿no? Y no estamos siendo capaces de resistirnos adecuadamente a esa inercia destructiva y aturdidora que muchas veces tiene esa mediación permanente de la pantalla, que lo convierte todo en un videojuego y, por tanto, todo en una banalidad.
Oye, Lorenza, yo recuerdo que la última aventura de estos personajes que ya se nos han hecho tan familiares de Bevilacqua y Chamorro fue en junio, si no me equivoco. Ahora sale este diario de la alarma y además sale con sorpresa porque al final del libro haces una revelación que es, en fin, muy sorprendente. Yo soy Patricia Kahl. ¿Por qué dices esto? Porque hay un libro firmado por Patricia Kahl y te irás de aquí que está escrito por ti, lo que pasa es que con ese seudónimo, ¿no? Que es, por lo que he podido leer en tu confesión, que es una especie de experimento que haces para ver cómo se puede manejar alguien que no tiene un nombre conocido como Lorenzo Silva con una novela escrita igual de bien que todas las de Lorenzo Silva, que se venden un montón y que cualquier editorial mata por tenerte. ¿Cómo va pasando de mano en mano sin que eso, en fin, tenga esas facilidades que puede tener un escritor con un nombre como el tuyo y con una trayectoria como la tuya?
Pues mira, era un experimento cuyo resultado yo conocía. No es que el libro, cuando yo lo decidí difundir, que lo hice durante el confinamiento también, gratuitamente, en una edición digital que regalé a quien la quisiera a través de la web del XL Semanal, no es que estuviera, estaba en análisis, de hecho, en varias editoriales, ¿no?, todavía. Pero el experimento yo sabía lo que iba a suceder porque me ha pasado mucho en los últimos años, incluso durante un tiempo yo me dediqué a la edición y recibía manuscritos muy brillantes que yo podía publicar en mi editorial pequeña, pero decía, hombre, es una pena que esto no tenga más proyección, ¿no? Y a veces yo lo he derivado a editoriales más grandes. Y una y otra vez, editores de grandes y buenas editoriales, y además buenos editores, me decían, no, el libro realmente es magnífico. O sea, me parece que está muy bien, pero no lo puedo publicar. No lo puedo publicar porque son muy pocos los libros que realmente se venden. Muchas veces lo que se vende no tiene que ver nada con su calidad. Y como yo publico muchos libros que no se vendan, a mí me despiden. Y esa es una cierta tragedia, ¿no? Pero bueno, yo pensé que me podía permitir bajarme de ese estatus que a mí me da mi marca más o menos establecida en el mercado para escribir algo a cuerpo limpio, para además, quiero decir, no porque yo tenga miedo o pudor o sea menos libre cuando escribo con mi nombre, la verdad es que con mi nombre soy absolutamente libre y hablo de lo que me da la gana, ¿no? Pero bueno, para también apartar mi nombre y dejar al escritor solo frente al texto, ¿no? Y bueno, pues esta novela la escribí en el verano del año pasado, del 19, Y la pandemia ayudó a sacarla, ¿no? Porque, bueno, yo pensaba tenerla el tiempo que fuera necesario, incluso que se me quedara en el cajón. No tenía ningún problema si sucedía eso. Pero al ver esta situación dije, hombre, pues mejor que en mi cajón. Si la gente está encerrada en casa y no tiene nada que leer, pues a lo mejor a alguno le viene bien que se lo regale. Y ahora pues sale el libro, sale sin mi nombre, sale sin ninguna referencia a mi persona. Y quien se lo tropiece en una librería y no haya escuchado, por ejemplo, esta conversación, pues si le llama la atención la cubierta, si le llama la atención la contracubierta, si le llama la atención en alguna página que lee, pues la comprará y estará muy bien, porque será el texto, que al final un escritor solo es sus textos, no es nada más que eso.
Bueno, la historia es apasionante, ¿eh? Estamos hablando de un triángulo amoroso entre tres mujeres lesbianas. No voy a decir mucho más, la gente que se compre el libro y que lo vea. Oye, por cierto, claro, Patricia Kahl firma, pero Patricia Kahl aparece de espaldas en una fotografía. Ya confiesa, ¿no? ¿No eres tú con peluca?
No. De hecho, fíjate, eso fue una cosa que hablando con la editorial, me tenías que poner algo. Digo, ¿por qué? No hay por qué poner nada. Bueno, pues una mujer de espaldas la que encontréis, que no llame la atención. Es decir, que no llame la atención la figura. Es un poco el pacto, no sé yo.
Bueno, ella sabe quién es, porque los demás nos quedamos con las ganas. En fin, Lorenzo, que nos ha gustado mucho Diario de la Alarma, que yo voy por la mitad de Y te irás de aquí, firmado por esta Patricia Kahl, que eres tú, y que me está gustando mucho también. Así que, en fin, éxito siempre, porque comprar un libro o leer un libro de Lorenzo Silva es una garantía. No porque lo firme Lorenzo Silva, sino porque, chico, sigues escribiendo fantásticamente bien. Así que me alegro muchísimo por ti y me alegro muchísimo por mí, que me los estoy leyendo.
Pues me alegra mucho. Yo te puedo decir que se pone siempre todo lo que uno tiene. No hay otra manera de hacer literatura.
Lorenzo Silva, que ha sido un placer. Un beso enorme.
Igualmente, otro para ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorios Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
You might think I'm crazy, the way I've been craving, if I put it quite plainly.
Pues ya tenemos a todos los oyentes que han querido participar hoy en el ratito de oyentes, todos en fila.
Pues mira, buenos días, Eli, solución para ti, escribe Javier de Valdemoro, para cuando te pase otra vez lo del tacón.
Sí, ¿qué tengo que hacer?
Romper el otro tacón y solucionado.
Ya, pero entonces parece un gnomo. Porque los zapatos de tacón, cuando les quitas el tacón, se te quedan las puntas para arriba. Y entonces vas ahí como un enanillo. Tiki, tiki, tiki. Claro.
No, ten cuidado, no sea que te manden al espacio.
Sí, parezco un poco los zapatos de Locomía.
Sí, también.
Un poco para arriba, sí.
Y claro. Neftalí nos manda un buenos días con tres admiraciones, que también le pasó lo del zapato.
También.
Dice, mis primeros tacones, era muy jovencita, preciosos, ¿eh?
Eran... ¡Hombre! Ya me los imagino.
¿Los zapatos preciosos o es que los tacones también son preciosos? Es decir,
también hay tacones bonitos y hay tacones feos.
Yo te pregunto, es decir, vale, pues sí, los tacones de Neftalí eran preciosos.
Sí.
¿Qué se le ocurrió a ella? Pues era jovenzuela.
Sí.
Estrenarlos en las calles con adoquines de Segovia. Cruzó una calle muy rápido y se quedó el tacón, en medio de la carretera. Y un coche venía a toda pastilla.
Ya.
¿En serio?
Ella se apartó, dejó ahí...
El tacón, claro.
El tacón, el zapato, ella cojeando en la acera, ella tapándose los ojos porque no quería ver el zapato, lo que ocurría con el zapato. Ajá. Ella se imaginaba el zapato aplastado en la calle, se destapó la cara y el zapato estaba allí intacto. No se lo creía. Y me manda aquí a una flamenca bailando, claro.
Pues mira que... Pues no sé por qué te... Mira, está pasando nuestro amigo el cuervo por la ventana.
Que ahora se puede colar, antes no.
¡Qué miedo!
Las ventanas abiertas.
Es verdad, qué miedo. No tiene buena pinta ese cuervo. Nos mira con mala cara. ¡Qué miedo!
Calla, es verdad que antes...
Es verdad.
Yo me decía con él y todo porque no podía cruzar
ahora,
la ventana.
Los cuervos tienen memoria, que lo sepas. Acuérdate de aquel hindú que no sé qué le hizo a un cuervo.
Que se vengó.
Y luego se vengó el cuervo.
Se seguía por todo el pueblo.
Pues tú te has estado riendo del cuervo que pasa por la ventana durante años.
No me gusta.
Y ahora verás tú lo que te va a pasar.
Me gusta, a ver.
Bueno, más noticias.
José Luis dice, historias. Buenos días. A mí el otro día me contó un compañero
¿sí?
que a un vecino se le metió un perrito en un imbornal.
¿Qué es eso?
Abrimos paréntesis.
Sí.
Así lo expresa José Luis,
¿ah?
Lo que popularmente se conoce como alcantarilla.
Ah, vale. Uy,
imbornal.
Madre.
Dice, tuvo que llamar a la policía municipal para que rescatasen al perrito. Los agentes de la policía municipal, a su vez, tuvieron que llamar a los de mantenimiento de saneamiento municipal
sí.
para conseguir sacar al animalillo y al final, pues lo consiguieron hacer.
Bueno, qué mal rato.
Menudo susto, ¿vale?
Se te cae el perrillo en la alcantarilla, madre mía.
Menudo susto. Y Agustín nos pregunta que si vale él como objeto. Que
se cae... sí, se cayó en algún sitio raro y pues no había manera de sacarlo.
Se cayó a las vías paseando por el andén de Sol.
Pero, ¿cómo es posible?
Pues que venía de 3 días de fiesta.
Ah,
que se durmió
que paseando... Que le dio caído como a ti.
Sí, paseando por el andén y se cayó a las vías. Dice, salí por mi propio pie con el susto y no pasó nada. Era joven, cuenta Agustín, de cuando salía un viernes y volvía el domingo. Fue por agotamiento, que no bebe alcohol, quiero aclarar.
Ah, vale, no conviene pasear por el borde de los andenes del metro.
No, no.
Es muy favor, peligroso.
Buenos días, con dos admiraciones, a mí se me cayó, lo cuenta Ángeles, una pulsera de oro detrás del mueble del salón.
Ja.
De esto hace ya años.
La boiserí, allí de esa
claro,
que no hay
que el
quien
mueble,
la mueva.
El mueble es empotrado, no se puede mover, entonces ahí está, esa pulsera de oro. Por cierto, nos pide Ángeles que le deseemos suerte,
ja.
Porque dentro de un rato me operan. Dice,
Ángeles.
Bueno, al menos este rato me distraigo con vosotros.
Ángeles, un beso enorme. Oye, mañana cuéntanos qué tal estás, ¿eh? Que nos quedamos aquí un poquillo así preocupados. Y en
estos
cuanto...
son oyentes, ¿eh? Están ahí
hombre,
escuchando el programa
fíjate.
Antes de que les anestesien.
Están ahí.
Espérese, espérese.
El antesala.
Todavía no va a anestese, que tienen que hacer el ruido.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y me pregunto yo, ¿cómo se cae algo de detrás de un mueble que está empotrado?
Es verdad.
¿Esto
¿cómo
es?
Por donde se te cuela.
Claro.
Ángeles, si todavía no te han puesto la anestesia.
Exacto, si todavía estás consciente.
¿Cómo se te cayó?
Cuéntanoslo.
La pulsera.
Un beso enorme, Ángeles.
Mientras que esperamos respuesta, nota de voz en nuestro WhatsApp de Rodrigo.
Pues mira, os voy a contar una anécdota que me pasó este verano. Estaba yo este verano 4 días que me fui a la Sierra de Gredos, en Candeleda, me acuerdo, me fui desde Talavera, yo solo, a ver las perseiras en agosto, y una noche, y yo dormía todas las noches debajo de un puente. Bueno, pues una noche perdí, no encontraba las zapatillas y se me cayó la mochila al... Bueno, las zapatillas se me cayeron al río. Si me ves bajando al río a oscuras con una linterna del móvil, bueno, no conseguí ni encontrarlas porque yo creo que las zapatillas ni las encontré ni nada, se las llevó la corriente, o sea que solamente encontré unas gafas. ¿A dónde andarán las zapatillas?
¡Oh, Dios mío!
A ver, ¿qué hace Rodrigo viendo las perseidas descalzo debajo de un puente que no ves nada? No entiendo nada. Y luego las gafas eran tuyas.
No nos las encontró. Atención, yo creo que las gafas eran de Pascual, oyente que dice que se le cayó las gafas al río. Corriente abajo, que se fueron.
¿Qué río era? A ver si era el mismo. O un afluente. Rodrigo, conserva las gafas, que a lo mejor conseguimos devolvérselas a su dueño. ¿Qué le pasó?
Dice Pascual que fue en un campamento
sí.
Para lavar las piquetas de una tienda. Que fue a lavar las piquetas de la tienda y que se le caían las gafas, que las
sí.
llevaría ahí en la naricilla y se le cayeron. Que las recuperó. Entonces no son las gafas
de
Pascual, las de Rodrigo. Al final las recuperé porque se quedaron paradas en unas piedras.
Vale.
Ay, vale, que no pasaron ahí. Sí,
las perseguidas debajo de un puente, descalzo. No sé, no entiendo nada.
Ángeles, todavía está esperando pasar a quirófano.
Ah, vale, Ángeles.
Dice que se le coló La pulsera de oro,
sí,
por el único agujero que hay donde están los cables de la tele.
Pues es qué mala suerte.
Dice, y todavía está en la habitación, no recuerda.
Pues desempotra el mueble, hombre. Hombre, claro.
Has abierto una vía con los tacones, escribe Isaura. ¿Ah? Dice, buenos días, equipo. Yo tengo una sobrina que el día de su boda, al salir de la iglesia, se quedó sin los dos tacones de los zapatos.
Es como un lobo. Una novia poco airosa.
Dice, menos mal que tenía otros.
Ah.
Dice, yo me quedé con el recuerdo porque conseguí hacerle una foto.
¡Qué mala idea!
Aquí un robado. Momento de pánico de la novia.
La novia quitándose los zapatos, yendo al altar descalza.
Y Saulo lo tiene guardado, sí, en plan chantaje.
Completamente. Y en ese caso mejor descalza, que como un gnomo.
No, hombre.
No estoy convencida.
Además que eras como...
Descalza, descalza.
No, no, una boda...
Una boda hippie.
Hippie, claro.
Mira la novia.
Mira la novia, mira qué va. Y la gente dirá, esto lo hace para no pisarse el vestido o tal. O creas ahí tendencia.
Sí, si es en agosto, bien. Si es en enero, complicado. Pero bien, vale.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Con tres admiraciones de buenos días... Nos saluda Enrique, que se le cayeron las llaves, nos cuenta, de casa por la rendija del ascensor.
¡Oh!
Al foso del montacarga. Dice, fue una odisea, fue mala suerte y que tuvo que llamar a la empresa de mantenimiento y que además pues que tardaron una eternidad.
Las rendijas de los ascensores tienen en el fondo como un aspirador. Porque todo lo que se te cae dentro de un ascensor, ¡pum! A la rendija.
Sí.
Que mira que es pequeña.
Es pequeña.
Tú intentas encestar una moneda... Y no hay manera.
Antes cuando era otra ley de protección, de cuando estábamos de seguridad de los ascensores, sí que había una rendija más grande.
Sí.
Ahora sí que es muy estrecha esa rendija.
Pues por ahí se cuela todo.
Por ahí se cuela todo. Mira, Luismi nos escribe y él trabajó en una empresa de ascensores,
sí,
en el departamento de atención al cliente, y que a él le llamó la atención en su día que llamase un señor, nos cuenta Luismi, diciendo que se le había caído la dentadura por el hueco del ascensor. Pero,
la dentadura, una dentadura completa.
Luismi, ¿te acuerdas? Era una dentadura postiza completa.
O era un puente.
Un puente, claro.
Claro, una dentadura, quiero decir, es redonda y...
Claro, tuviste que enviar a alguien, Luismi, se le recuperó.
Claro.
Yo transmito las preguntas... Y Luismi lo tengo en verde escribiendo.
Claro, te llamó el señor sin dientes para explicarte lo que le había pasado. ¿Qué estaba haciendo el señor con la dentadura para que se le caiga?
Jugueteando con ella. Haciendo tiempo. Claro, tú imagínate que el hombre iba al séptimo. Desde el bajo se hace largo. Entonces, pues él, entre los dientes y la dentadura. Y... A ver, que ningún vecino llame.
Es increíble.
Por favor, no. Es que me lo estoy imaginando.
A ver, que se acuerda perfectamente Luismi del aviso, que él no sabía si reír o aguantarse la risa cuando estaba atendiendo esta llamada, y que fue la dentadura completa.
Yo me hubiese
reído. Dentadura completa, según
arriba
apunta Luismi. La que se cayó. Dentadura completa, apunta Luismi.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Buenos días, escribe Carlos. Carlos desde Candelera.
Sí, que he encontrado las zapatillas.
¡Atención, Rodrigo! Dice Carlos, el otro día me encontré unas zapatillas por el río flotando.
Pero bueno, las perseguidas no son de agosto.
Bueno, pero pueden flotar.
¿O no son las en
agosto, sí, las del 15 de agosto.
No lo sé, como luego hay distintas lluvias de estrellas, no sé.
No, la de agosto, yo creo que la de agosto. Si no, ¿qué va a hacer durmiendo en la intemperie, Rodrigo? Otro mes que no sea agosto.
Debajo un puente, oye, pues yo qué sé... Es un chico
precioso pueblo, nos dice Carlos, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Candelera.
Candelera, así precioso, que sí. Pero que está en posesión de unas zapatillas rescatadas del río.
No ha dicho que las rescaté. Me encontré unas zapatillas por el río flotando. Entonces, si se las encontró, interpreto que las guarda. Sí.
Oye, pues nada, que los ponemos en contacto, a ver si son las mismas zapatillas. Fíjate tú, qué cosas.
628-091-117.
El hombre de la dentadura tuvo que pagar por ese servicio, ¿eh?
¿Pero qué me dices?
Sí, porque cuando se te caigo por el ascensor, según nos cuenta Luismi, salvo que fuera el día de la revisión mensual, hay que pagar 50 euros si quieren que te rescaten algo.
¿50 euros?
50 euros, sí.
Pues sí que le salió barata la dentadura. Para que vuelva a juguetear con ella. Hombre.
¿Estamos locos?
Otra más.
Rodrigo, venga. Tus zapatillas están verdes. ¿Vale? De color verde. Y nos cuenta Carlos que las ha tirado.
¡Ay! Oh, pero bueno, que nos cuente cómo eran las zapatillas para ver si era la misma.
Claro. ¿De qué número eran, Carlos?
Ha salido musgo desde entonces, claro, desde agosto. Algas, musgo, las ranas han puesto huevos. Tremendo.
Mira, Nieves nos dice: buenos días, chicos. A mí se me cayeron dos anillos por el hueco de un ascensor en distintos días en un hotel que iba con una excursión muy grande por estar tocándome los dedos constantemente con los anillos. Buenos días y muchas gracias.
Pues mira, de lo malo malo lo te tocaste la dentadura.
Claro. Las zapatillas que aparecieron en Candelera, sí, que se llegaron a ser verdes y están tiradas, sí, en la basura, eran en su origen, nos cuenta Carlos, negras del 42.
Rodrigo.
Negras del 42.
Más datos no te podemos dar, pero yo creo que con esto las puede identificar. O sea que miró el número de pie.
Negras del 42. Hombre, si te encuentras las zapatillas, miras el número primero. Venga, a ver si te entran.
No, si están verdes, de musgo y de huevo de rana, vaya usted a saber qué, pues no sé.
Pues si las tiró es que no eran su número.
No, claro.
No, porque las tiró porque eran del 42, no porque se pusieron verdes.
No, porque
verdes.
Estaban verdes. Bueno. La última ya. Ya mismo.
Venga, pues nos escribe Ana que a ella se le cayó una sortija en el arenero del parque infantil cerca de casa.
Búscala.
Que se la había quitado, la tenía en la mano, fue a recoger la pala de la niña y que se le cayó. Dice que se agachó por ella y que ya no veía entre la arena la sortija. Dice, anda que no tuvimos coger arena con el cubo, poquito a poquito, ir mirando hasta que al final apareció.
Pues no aparecerían ahí chicles, un harinero, un parque infantil, madre mía. Bueno, que hay que hacer el concurso del ruido. Quita la música. ¿Tienes el objeto para hacer el...? Ah, que lo tienes en la mano. Espera, ¿se te ve o no? No sé si al que se le ve por el streaming es a Luis Nemor.
Es a Luis, es a Luis. Está aquí.
A ver,
para
saluda.
La
sí, es Luis. Vale, vale,
yo,
vale.
Yo hago gestos. ¿A mí me reflejo en la mampara o algo? No
sales.
Vale.
Bueno, muy atentos porque Sergio Martín Romo va a hacer ruido con un objeto. Qué y presión. Hay que acertar qué objeto es el que hace el ruido.
Y solo vale una respuesta.
Por persona.
Por persona. Sí, vale, no vale decir, creo que es esto o esto. No,
no, no
hay
no.
que apostar por algo.
Exactamente, si sabéis...
Respuesta por número de teléfono.
Si sabéis cuál es ese objeto, nos mandáis un WhatsApp al 628-091-117 y el primero que acierte se lleva un bonito lote de libros estupendos. Fuera música, Ceballos.
Tengo tensión.
Vamos con el
tengo
ruido.
Tengo tensión porque se me puede
tienes
romper.
Tienes que hacerlo tres veces.
Por eso que no sé si
vamos a ello.
¿Esto vale pues, como una?
Es
que lo puedo hacer más lento o más rápido. Mira, más rápido.
Ver.
Más lento.
Pues yo porque veo el objeto, si no...
Ahora,
yo
rápido,
soy bastante
rápido.
Torpe con esto. Bueno, yo creo que ya está bien. 628-091-117, si sabéis con qué objeto acaba de hacer este bonito ruido Sergio Martín Romo... Rápidamente un WhatsApp y el primero que lo acierte se lleva nuestro lote de libros que haremos llegar gratuitamente a su domicilio, al oyente que lo acierte. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta
guarda
luego.
El objeto, guárdalo, que vas a pasar ahora por el streaming y se te va a ver.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti.
Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Y todos los jueves en Buenos Días Madrid aparece Luis Nemolato, especialista en moda y en el lenguaje no verbal de la moda, aplicada sobre todo a los políticos. ¿Por qué? Porque de lo que se ponen encima podemos sacar muchísimas conclusiones. Bueno, la semana pasada hablábamos de las marcas favoritas de las políticas, sí, de las mujeres que se dedican a la política más conocidas. Y habíamos quedado, Luis, en que esta semana hablábamos de los políticos, que también, oye, tienen sus filias y sus fobias.
Tienen su rollo, la verdad. Ajá. O sea, sí, de repente, no solamente un traje. Hay cosas detrás de un traje, Eli. O sea, que podemos ver y podemos analizar y descubrir si son más afines a la moda, si de repente quieren dar más mensajes, si piensan más en su imagen que en la marca. Hay chicha ahí.
Bueno, como van a llegar enseguida las noticias, seguiremos hablando de este tema después. Uh-huh. Pero hazme un pequeño... Por ejemplo, el presidente del gobierno... ¿Lleva trajes comprados hechos o se los hace a medida?
Se los hace a medida.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Ahí hay como dos... tenemos los que se lo hacen a medida y los que se lo compran ya hechos a prêt-à-porter, sí, pero que se los rehacen.
Ah.
Y en el... Claro. Y entonces ahí tenemos dos ejemplos. Está Casado en el de me los compro ya hechos, pero me los reajusto.
Sí.
Y Pedro Sánchez, que se los hace completamente...
¿Pero desde que es presidente o de toda la vida?
Pues, a ver, yo creo que ha habido un cambio desde en Pedro Sánchez desde que es presidente.
Bueno, pues el cambio.
Y el cambio lo vemos luego.
Las hechuras y todas estas cosas después de, no de la publicidad, de la información. No te muevas, Luis, que enseguida
no
volvemos.
No me muevo, aquí estoy.